Capítulo 3 nos dice palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, es decir, de la misma manera que ocurre con los ancianos, asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, conexiona cómo debe ser un pastor o anciano con diácono, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, cuáles son cómo está organizada la casa de Dios y cuál es su propósito en este mundo. Hemos estado viendo en nuestros sermones pasados los dos oficios que Dios ha establecido para la iglesia. En general sabéis que están los pastores, los copastores, los ancianos, los diáconos y los jefes de departamento. Esto es en general cómo están en las iglesias. Según la escritura están los pastores o ancianos, o obispos o supervisores, lo mismo es, pastor o anciano es exactamente lo mismo, por lo tanto no podemos admitir que en muchas iglesias esté el pastor y los ancianos, como si fueran ayudantes del pastor. Esto no es bíblico ni está así enseñado en las escrituras. El pastor y el anciano es el mismo oficio. Por lo tanto, si alguien es anciano en una iglesia, debe saber que es pastor de la iglesia. Y si hay alguien que es pastor de una iglesia, debe saber que también es anciano de la iglesia, porque es la misma cosa. Por lo tanto, hay dos oficios que se establecen aquí en las Escrituras, en el texto que hemos leído, y que así enseña el apóstol Pablo en las iglesias que está estableciendo: el oficio de pastor y el oficio de diácono. Se acabaron los oficios. Hemos comentado el hecho de que, siendo la casa de Dios, ningún hombre tiene derecho a cambiar lo que Dios ha dispuesto en su casa. Siendo la iglesia la casa de Dios, no se puede hacer ninguna obra para cambiar lo que Dios tiene dentro de su casa y hacer una reforma dentro de su casa para no llevar a cabo lo que Dios ha establecido en su casa. Si Dios es el dueño de la casa, Él sabe lo que tiene que hacer en su casa. Por lo tanto, nosotros tenemos que someternos con un espíritu enseñable a las especificaciones que nos dan las Escrituras acerca de este asunto. Así que después de que Dios ha hablado al respecto y nos ha dejado por escrito, no nos lo han contado, lo ha dejado por escrito cómo tiene que ser utilizada la iglesia, su casa, y cuáles son los oficiales que deben ser puestos en medio de ella, la verdad es que no llegamos a entender por qué razón el que se llama pueblo de Dios, volvemos otra vez a la misma historia de siempre, por qué razón el que se llama pueblo de Dios, que debería someterse a su voluntad con absoluto rigor, porque son cosas que están completamente claras y definidas en las Escrituras, es decir, que no te da lugar a interpretar otra cosa, por qué en vez de someterse a la enseñanza de la Escritura, hace y deshace según su criterio, por encima de lo que Dios ha establecido, cambiando lo que Dios ha establecido dentro de su casa. Es decir, si hay pastores y diáconos, ¿por qué razón hay también copastores? ¿Por qué razón hay pastoras? ¿Por qué razón hay ancianos diferentes a los pastores? ¿Por qué razón hay presidentes? ¿Por qué razón hay directores de no sé qué? ¿Por qué razón? Lo cierto es que si Dios ha dejado todas estas cosas bien atadas y establecidas en las Escrituras, no debería haber ninguna razón para hacer lo contrario. Pero tanto en este asunto de los oficios de la Iglesia, como lo que tiene que ver con la doctrina de la Iglesia, como la doctrina de la salvación, como el resto de la enseñanza a la que nos expone el decálogo y por amplitud toda la enseñanza que nos a la que nos expone la escritura, encontramos que todo este gran material ha sido literalmente pulverizado por los cristianos. Ojo, no por los paganos, que tienen otras ideas de cómo tiene que ser Dios o la salvación. No, no, no. Ha sido pulverizada por los propios cristianos. En cuanto al oficio de diácono, debemos tener en cuenta que nuestra atención no debe concentrarse exclusivamente en unos hombres en la iglesia que desempeñan este oficio, mientras que los demás son meros espectadores. Es decir, está el pastor, los pastores, está el diácono, los diáconos, y los demás no hacemos nada, porque ellos lo tienen que hacer todo. Esto no es una enseñanza de la escritura. Todos nosotros tenemos que tener la disposición de servir a nuestros hermanos. Por lo tanto, la actitud de servicio debe ser común a todos los que formamos parte de la iglesia. Y evidentemente, de forma especial, lo tiene que llevar a cabo el diácono o los diáconos, que son puestos en ese oficio para liderar todas las necesidades que pueda tener, tanto en el presente como en el futuro, la iglesia. El oficio de diácono es el brazo de la congregación para afrontar las necesidades de la iglesia. La iglesia tiene unas necesidades, los miembros de la iglesia tienen necesidades, la estructura de la iglesia como un organismo y una organización tiene necesidades. Esas cosas las tienen que atender los diáconos. El oficio de diácono, por tanto, representa en la iglesia una expresión, decíamos la semana pasada, de las misericordias de Dios para su pueblo en este mundo. Es una expresión de las misericordias de Cristo para su cuerpo, que es la iglesia. Hoy vamos a tratar dos aspectos fundamentales de este oficio. En primer lugar, de qué manera el carácter de Dios, que es expresado tanto en el Antiguo Pacto como en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ha quedado plasmado en la iglesia con estos dos oficios, el de pastor y el de diácono. Y luego vamos a ver algunas bases y principios para la tarea que tiene encomendada este oficio de diácono, cuáles son algunas cosas que tenemos que tener en cuenta de este oficio. El libro de Hechos de los Apóstoles es fundamental para que podamos ver cómo Dios establece este oficio en la iglesia. Es el texto que leíamos en Hechos 6, cómo Dios, por medio de los apóstoles que gobiernan la iglesia de Jerusalén, establece este oficio dentro de la iglesia. Y a partir de ahí, este oficio va a ir implantándose en todas las iglesias que el apóstol Pablo va a ir estableciendo a lo largo de toda Asia y parte de Europa. En las epístolas tenemos este oficio de diácono ya establecido. Lo leíamos la semana pasada en Filipenses 1:1, donde había un saludo a la iglesia, a los santos en general y a los ancianos y diáconos de la iglesia. Sin embargo, también decíamos que Cristo no habló de tal cosa, no habló de diáconos, que esto vino después, por la enseñanza apostólica que nace en Hechos 6, cuando hay estos desórdenes en la iglesia, que los apóstoles arreglan rápidamente poniendo en el oficio a los diáconos, o estableciendo el oficio de diáconos. ¿Cómo se introdujo este oficio en la iglesia? Por eso nos tenemos que ir al libro de los Hechos, que es cuando se está desarrollando y cuando se está creando lo que hoy conocemos como iglesia. Dijimos que los discípulos del Señor tenían una bolsa en común para guardar el dinero con el que cubrían sus necesidades y con el que también ayudaban a aquellos que estaban en necesidad. Había una bolsa común para las necesidades de todos ellos, de los apóstoles. Cuando en Pentecostés quedó constituida la iglesia bajo el nuevo pacto, todas aquellas miles de personas que habían creído en el Evangelio y que formaron la iglesia, la primera iglesia que se formó en Jerusalén, asumieron la misma clase de vida que habían estado viviendo los pasados años con el Señor, donde había una bolsa común y donde todos participaban en la bolsa común y donde se recibían ofrendas en esa bolsa común y servía para el ministerio que desarrollaba nuestro Señor en Palestina. Pero cuando vino Pentecostés, todos siguieron con la misma dinámica de lo que había ocurrido en los tiempos del Señor, lo que había ocurrido con aquella bolsa común que tenía el Señor. Así en Hechos capítulo 2, versículo 14, leemos que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, que es exactamente lo que estaban haciendo antes como discípulos de Cristo, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Tenemos que decir, haciendo un paréntesis, que las sectas utilizan este texto precisamente para hacerles vender a los supuestos creyentes sus bienes. Es decir, si esto es lo que aquí está enseñando la Escritura, que tienes que vender tus bienes para hacer una bolsa común y repartirlo, es exactamente esto lo que están enseñando para que tú hagas, para que vendas tus bienes y los repartas. Pero los repartes para que los jefecillos de la secta trinquen lo suyo y se lo queden. Ese es el matiz. Lo que está ocurriendo aquí, cuando se está instaurando la iglesia, es un acontecimiento especial y único que no se vuelve a repetir. Es un acontecimiento especial y único, como aquellos dones de lenguas que vinieron sobre aquellas personas y empezaron a hablar para los medos, elamitas, persas, los que vivían en Capadocia, escucharon las grandes bendiciones de Dios en ese momento especial y se acabó. Pues en este momento especial, cuando empieza la iglesia, hay esta ocasión especial y se acabó. No hay nada más después de lo que esto acontece. Lo que sí vemos es que es el momento cuando la iglesia toma su papel apostólico. Por eso nosotros, dice la Escritura también, que estamos basados en la enseñanza de los profetas y apóstoles. Jesucristo es la principal piedra del ángulo, pero el fundamento también está en los apóstoles. ¿Veis que ahora los apóstoles no andaban de un lado para otro en Palestina, como ocurría en los tiempos del Señor, que iban visitando ciudades, sino que se establecieron en Jerusalén, pero viviendo sobre la misma base que había hecho Cristo con ellos, teniendo en común todas las cosas, como había ocurrido en los 3 años y medio que anteriormente habían estado con él, y estaban aportando para las necesidades de todos en aquella primera iglesia que se instala en Jerusalén? Por esa razón se nos dice en Hechos capítulo 4, versículo 32, que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Esto ocurrió, repito, exclusivamente en la iglesia de Jerusalén. No encontramos nada más en ninguna otra iglesia de las muchas que fueron establecidas que esto se repitiese. Solo en Jerusalén, solo un acto extraordinario, solo una única y exclusiva vez. Esto nos muestra un cuadro de la vida de la iglesia en su inicio, la primera iglesia. Los apóstoles, además de dedicarse a enseñar a toda la congregación y a la predicación del Evangelio a los de afuera, de los cuales se nos dicen que muchos sacerdotes fueron convertidos a la fe, también se dedicaban a los necesitados que pudiera haber entre ellos. Es decir, la enseñanza de la Escritura es hacer bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Es decir, si tenemos en la familia de la fe, en nuestra iglesia, hermanos con necesidad, no vamos a ir a dar diezmos o donaciones para los que viven en Etiopía, porque aquí tenemos una necesidad que tenemos que cubrir. Lo primero es cubrir las necesidades de la iglesia local. La iglesia de Jerusalén, como recordaréis, estaba compuesta por miles de personas, miles. Había 4.000 varones, podemos sumarles sus mujeres y podemos sumarles los niños. Con lo cual tenemos un número considerable de personas que estaban en la iglesia de Jerusalén. Y todos ellos se ofrecieron voluntariamente a dar sus ofrendas. Y estas ofrendas debían de ser administradas para soportar la gran carga de necesidad que había entre los hermanos, donde la edad media era de muerte era bastante temprana. Y había muchísimas viudas entre ellos por temas de guerras y de que el hombre se muere antes, como todos sabéis, que las mujeres. Pero el asunto es que había muchas mujeres viudas, había huérfanos y había muchas necesidades que atender en medio del pueblo de Dios. Por eso vamos viendo de qué manera el número de 3.000 con el que empieza la iglesia se incrementa a 4.000, lo leemos en Hechos 4.4, y sigue creciendo. Y los que creían en el Señor, nos dicen Hechos 5.14, aumentaban más y más, gran número así de hombres como de mujeres. Fue una explosión del Espíritu de Dios, llamando a pecadores al arrepentimiento y haciendo que la iglesia de Jerusalén fuese un referente con una fuerza increíble para desde allí poder predicar el Evangelio a donde fueron los apóstoles, comisionados por la iglesia de Jerusalén, no a su aire, comisionados por las iglesias de por la iglesia de Jerusalén, para cumplir su propósito de ser enviados a las misiones y establecer nuevas iglesias, pero bajo la autoridad de la iglesia de Jerusalén. Era necesario, por tanto, administrar las muchas ofrendas que se recibían, y era necesario atender a los muchos necesitados que había en la iglesia, muchísimos. Y ocurrió lo que se nos narra en Hechos capítulo 6, que esto marcó un giro en toda la situación. Lo que se nos narra es que la iglesia estaba formada por dos grupos de judíos, unos de educación y trasfondo helenista, que eran los que habían sido nacidos y criados fuera de Palestina, que tenían influencia griega, por lo tanto su mente era griega y no hablaban judío. Y otros eran los hebreos, que eran judíos nacidos y criados en Palestina, su mente por lo tanto era judía y su lenguaje también era judío. Pero los dos pertenecían al pueblo de Israel, las dos líneas que se establecieron en la iglesia. Es interesante la mención que hace Hendriksen sobre este asunto, el comentarista, cuando dice, comentando el texto de Hechos 6, hubo murmuración de los judíos de habla griega contra los de habla aramea. Por el relato de Pentecostés sabemos que judíos devotos habían venido de la dispersión, los que habían sido expulsados y perseguidos, para establecerse en Jerusalén. Muchos de ellos eran gente ya anciana que deseaban pasar los últimos años de su vida en la ciudad santa. Por el hecho de haber vivido en otros sitios, su lengua materna era el griego, no el arameo ni el hebreo, que era el idioma que hablaban normalmente los judíos de Jerusalén. No pocos aceptaron el Evangelio de Jesucristo y llegaron a ser parte de la iglesia, la primera iglesia que estaba en Jerusalén. Sin embargo, antes de llegar a ser cristianos, cada grupo tenía su propia sinagoga. Y cuando llegaron a ser discípulos de Cristo, tanto los de lengua griega como los de lengua aramea continuaron teniendo sus propias asambleas. Además, cada grupo usaba su propia Biblia. Los judíos de habla griega estaban acostumbrados a la Septuaginta, que era una traducción griega de las Sagradas Escrituras. Ellos tenían el habla griega, por lo tanto, utilizaban esa escritura para sus reuniones. En tanto que los judíos hablaban hebraico y leían el Antiguo Testamento en lengua hebrea. Aquí tenemos entonces el origen de una división que partió con diferencias lingüísticas y culturales. Todos eran de ascendientes judíos, pero uno su mente era griega y otro su mente era hebrea. Y tenemos aquí en medio de la iglesia a la misma tipología de personas, pero radicalmente opuestas en cuanto a su entendimiento de muchas cosas, por la cultura. Ya vemos que los temas nacionalistas o los trasfondos culturales separan a los hombres. Y eso también ocurrió dentro de la iglesia de Jerusalén. Los judíos nacionalistas, donde los haya, pues querían lo suyo. Y los que venían de su trasfondo cultural griego, pues evidentemente también se sentían perjudicados por el ímpetu nacionalista que los judíos manifestaban en medio de la congregación, donde todos aparentemente debían ser hermanos. Si alguien cree que hubiera sido idílico formar parte de alguna de aquellas primeras iglesias, como fue la de Jerusalén, si alguien pensase, bueno, yo lo que hubiera disfrutado de escuchar los mensajes de boca de los apóstoles, estando allí con tantos hermanos que habían sido convertidos de una manera tan fulgurante por el Espíritu de Dios, si alguien cree que aquello era idílico, se equivoca por completo. Porque no hay iglesia que cojamos de las cuales estableció el apóstol Pablo y enseñó la sana doctrina, no hay iglesia que cojamos que no tenga problemas. Por lo tanto, si alguien está pensando en la iglesia perfecta, ni la de Jerusalén, ni la de los Gálatas, ni los Efesios, ninguna era perfecta. Todas tenían multitud de problemas que tuvieron que ser corregidos insistentemente por los apóstoles en primer lugar y luego por los pastores que fueron puestos en el oficio. Por lo tanto, había problemas como los hay en todas las iglesias. Y hay problemas porque el pecado del hombre lo lleva consigo. Da igual donde vayamos, el pecado nos acompaña. Y esto es lo que ocurrió en la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia, cuando nos encontramos la tensión terrible que había entre los que venían de ascendencia griega y los que eran hebreos de nacimiento y que vivían en su propio país. Los necesitados eran de estos dos grupos, pero había una marginación acerca de los griegos, que como venían de fuera, se les marginaba a la hora de repartir según las necesidades que tenía la congregación. Los griegos, que vieron esta falta de tacto, expresaron sus quejas y desacuerdos con el trato que estaban recibiendo las personas necesitadas que venían de ascendencia griega. Así que se investigó este asunto y encontraron que había un desorden, por lo cual los apóstoles tomaron las medidas oportunas para resolver este problema. Entonces los doce, nos dice Hechos 6:2, convocaron a la multitud de los discípulos. Es decir, quien toma la iniciativa para resolver el asunto son los que gobiernan la iglesia. No se levanta alguien en la iglesia y dice, oye, que vamos a hacer esto, vamos a reunirnos a todos y vamos a hacer tal cosa. No, son los que gobiernan la iglesia los que tienen la potestad y la autoridad de convocar a la iglesia. Esto no se nos debe pasar por alto porque esta es la estructura que Dios ha marcado y así lo vemos en cualquier organización de la sociedad en la que vivimos. Y es así como debe ser en la iglesia. Los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Hay un problema, nosotros convocamos a la iglesia y nosotros exponemos la solución al problema. El gobierno de la iglesia expone la solución. Buscad hermanos entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y actuaron en consecuencia. Pero quien lidera, quien gobierna, quien dice qué pasos vamos a dar y quien dice hasta dónde vamos a llegar, es el gobierno de la Iglesia. Y la Iglesia lo que hace es reconocer la autoridad que tienen sus gobernantes y se deja llevar por la línea que sus gobernantes están estableciendo, porque estaba de acuerdo a la estructura lógica y bíblica de la palabra de Dios. Lo primero que se hizo fue llamar a toda la Iglesia. Se expone no solamente el problema, sino la solución. Y la solución fue la de dividir las responsabilidades, establecer otro grupo de hombres que se dedicaran bajo la guía de los apóstoles, es decir, bajo la guía y supervisión del gobierno de la Iglesia, a administrar todos los recursos y atender todas las necesidades que había en medio de la congregación de una manera equitativa. Y así podrían liberar a los apóstoles para que dedicaran todos sus esfuerzos a lo que tenían que dedicarse, a la proclamación del Evangelio y atender los temas espirituales que son numerosos en medio del pueblo de Dios. Por lo tanto, fijaos que aquí la Iglesia no votó. No dijo, a ver, que levanten las manos los que quieren esto. Y otro se levantó por allí y dijo, no, yo en vez de 7 diáconos vamos a poner 18, porque es mejor, porque hay mucha gente. Y el otro dijo, pues yo propongo que sean 18 diáconos y 18 diaconisas. No, no. Los apóstoles, el gobierno de la Iglesia dice, esto es lo que hay y esto es lo que tenemos. Lo comentamos para que sepáis por dónde vamos a ir. Y la Iglesia reconoce la autoridad de los apóstoles y actúa en consecuencia. De esta manera se ordenaron las responsabilidades y prioridades, poniendo bajo los apóstoles, bajo el gobierno de la Iglesia, a un grupo de hombres para servir. A un grupo de hombres, no mixto, de hombres. Y de esta manera el carácter de Cristo seguía manifestándose, pero ahora por su Iglesia, su cuerpo. Hay que atender las necesidades del cuerpo. Por lo tanto, necesitamos herramientas, necesitamos instrumentos, necesitamos oficiales que cumplan con este propósito que Dios ha establecido en medio de su Iglesia. Lo ha establecido Dios. Así que vemos cómo la misericordia de Dios para su Iglesia quedó de esta forma completamente canalizada en dos aspectos principales: tratar el corazón de los hombres por medio de las enseñanzas y la predicación del Evangelio, que el gobierno de la Iglesia tiene que llevar a cabo. Por eso se demanda de los pastores que tienen que ser aptos para enseñar. Si no son aptos para enseñar, no sirven. No sirven para el oficio, porque una de sus principales misiones es la de enseñar al pueblo de Dios en los caminos de Dios. Tiene que ser apto para enseñar. Y también abordar las necesidades temporales del pueblo de Dios, y lo hace por medio de los diáconos, estos 7 hombres servidores de mesas, que es lo que significa diácono, el que sirve. Quedaron instituidos de manera oficial y solemne por medio de la oración y de la imposición de manos de los apóstoles. Fueron admitidos para tomar un oficio dentro de la Iglesia, fueron admitidos a un cargo oficial, no un cargo oficial. Por eso se le imponen las manos. Ahora bien, digamos al corazón de este asunto, porque en segundo lugar nos preguntamos cuáles son las bases y principios de la tarea de los diáconos, cuál es el propósito, cómo tiene que estructurarse todo esto de los diáconos, en qué consiste la tarea en la Iglesia de estos hombres cuando tienen que ejercer el oficio de diácono. Pues para esto tenemos que mirar varios pasajes del Nuevo Testamento para responder a esta importante cuestión, porque no hay una lista de las tareas que tengan que hacer los diáconos. Tenemos que aplicar principios. ¿Qué principios nos enseñan las Escrituras que tienen que llevarse a cabo para organizar la Iglesia de una manera bíblica y que cumpla con el propósito divino? Lo que sí encontramos no es qué es lo que tienen que hacer, sino qué requisitos tienen que reunir aquellos que optan para ejercer el oficio de diácono. ¿Qué requisitos tienen que cumplir? Los diáconos, leíamos en 1 Timoteo 3:8, los diáconos asimismo, es decir, lo mismo que los pastores, tienen que ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Por lo tanto, cuando dice asimismo, repito, es de la misma manera que ocurre con los pastores. Hay cosas que hay que tratar en la vida de los diáconos para ver si pueden ocupar el oficio de diáconos. Así que se está refiriendo en general a que deben cumplir algunos requisitos como los pastores. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esto también lo tienen que cumplir los diáconos. en cuanto a lo que se espera de su función dentro de la Iglesia, y aunque no tengamos una lista de sus atribuciones, las enseñanzas del Nuevo Testamento nos proporcionan las bases y principios suficientes para saber en qué consiste esta tarea de diáconos, en qué consiste este oficio. Hay una base que nos indica cuáles son las tareas de diáconos. La tarea de los pastores o ancianos de la Iglesia se podría definir con un solo término, en su aspecto más importante. Un pastor es alguien que apacienta. Apacienta sus ovejas. Este es el tema del pastor. Un pastor tiene que enseñar y supervisar a la grey. Y la grey, es decir, las ovejas, se deben dejar guiar y supervisar por el pastor. Si hay alguna oveja que cuando uno le dice alguna cosa saca los dientes y refunfuña, tenemos un problema. La iglesia debe, la oveja debe mirar bien, debe mirarse al espejo y debe saber si está en el lugar que le corresponde o es una cabra, y entonces debería marcharse. Es decir, estamos expuestos a la palabra de Dios, así que cuando el pastor se os acerque a haceros alguna observación, lo que no podéis hacer es sacar los dientes, porque estamos para obedecer a Dios y con un espíritu enseñable escuchar la amonestación y aplicarla a nuestra vida. Por lo tanto, los pastores están para apacentar las ovejas, para enseñarlas y para supervisarlas, para guiarlas, para dirigirlas, para enseñarlas y para mostrar cómo se aplica la palabra de Dios a situaciones concretas. ¿Cuáles son los principios? Porque en la Escritura no se manifiestan todo tipo de pecados, pero sí se manifiestan principios que deben ser aplicados según la situación en la que nos encontremos, para saber si estamos andando en la verdad o estamos alejándonos de la verdad. Por ejemplo, en la Biblia no dice "no beberás whisky". Nada. No hay nada. Entonces yo tranquilamente puedo beber whisky porque la Biblia no lo prohíbe. Ahora, tengo bastantes principios que me van a enseñar que el whisky es algo que no debo probarlo. Me lo enseñan los principios. Entonces no solamente están los mandamientos que me dicen explícitamente cosas concretas, sino que luego están los principios que me enseñan cómo aplicar sobre algo que cuando se está escribiendo las Escrituras no se está dando, pero que por la naturaleza del hombre se va a desarrollar a lo largo del tiempo, cómo tengo que tratar algunos asuntos que tienen que ver con temas que explícitamente no están tratados. Para eso me ayudan los principios, para saber qué cosas, aunque no estén escritas de forma literal, sí sé que aplicando principios aquello no encaja en esa situación. Por lo tanto, lo que hace el pastor es cojo las enseñanzas de las Escrituras y las aplico a cuestiones particulares. Ese es su principal oficio. Por lo tanto, si queremos pastores que nos apacienten con ciencia y con inteligencia, tenemos que admitir que vamos a ser amonestados en más de una ocasión por asuntos que a nosotros se nos pasan y que vamos a ser corregidos. Por lo tanto, cuando seamos corregidos, mostremos un corazón enseñable, porque así manifestaremos la misericordia de Dios al darnos pastores que nos apacientan. Y no parezcamos cabras que cuando se les intenta corregir empiezan a correr en dirección exactamente opuesta. ¿Se podría hacer lo mismo con el oficio de diácono? Estaría una palabra igual que la de pastor, que significa apacentar y que lleva todo esto después. ¿Hay algo parecido con el oficio de diácono? Pues tenemos que decir que efectivamente, la propia palabra usada, diácono, ya nos indica que tiene una labor destacada en el servicio. Destacada en el servicio. El diácono no es el que se sube a predicar. Hemos dicho, y así lo mantenemos también en nuestra confesión de fe, que los hermanos que tengan dones para la enseñanza serán usados, y no hace falta que sean diáconos. Son hermanos, miembros de la congregación, que se les facilitará el púlpito para que también podamos tomar de la enseñanza de Cristo y poder también asimilarla a todos nosotros, porque son dones de Cristo a la Iglesia y los vamos a usar. Pero los diáconos no tienen por qué saber predicar. Tienen que saber administrar todas las necesidades que tiene la Iglesia. Tienen que estar atentos para cualquier situación en la que puedan prestar su ayuda o su apoyo. Tampoco son llamados para gobernar la Iglesia. Los diáconos tienen que ocupar su puesto en el servicio, no en el gobierno de la Iglesia, en el servicio. El término diácono, que aparece también, como decía antes, en Filipenses 1:1, en 1 Timoteo 3:8, se refiere siempre a hombres que sirven. Y es precisamente el mismo término en griego que se utiliza en Hechos 6.2 de servir las mesas, de servir. Así decíamos también que es el término usado para definir a la persona que sirve en una casa, cuando veíamos en las bodas de Caná cómo le instaron a los sirvientes para que sirviesen el vino. O los que sirven a un superior, cuando encontramos en Mateo 22.13 a aquel rey que manda a sus servidores que cumplan un cometido exacto. Así que todo esto nos proporciona una pista de la tarea de diácono. Básicamente el diácono es un hombre llamado a servir en la iglesia y a la iglesia. Es un oficio cuya característica principal consiste en servir. Tiene que estar dispuesto a servir, tiene que estar listo para servir, tiene que hacer una labor de servicio en la iglesia de una manera inmediata. De una manera inmediata. Esta es una de las características del Señor cuando estuvo entre nosotros. Dice Mateo 20, 28 que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No vino para ser servido, vino para servir. Entonces, tomando este ejemplo de Cristo, es algo que los diáconos deben tener en mente porque es cumplir con una de las responsabilidades que Cristo también tuvo cuando vino a este mundo. Servir, servir. Esto es lo que debe resaltar en aquel que es diácono. Un hombre marcado con el deseo y el anhelo de servir a Cristo en medio de su generación, en medio de la iglesia. ¿Pero servir de qué? ¿Nos aprovechamos de él para que haga todo en nuestro beneficio? En vez de que sea que sirva a la iglesia, le hacemos que sea un servil, que sea un siervo. Tenemos que tener cuidado con estas cosas para no ir más allá de lo que la Escritura nos dice. De forma general, toda clase de servicio en la iglesia es lo que tiene que hacer. Lo que haya que hacer, donde haya que servir, ese es el lugar en el que tiene que estar. Y esa es la misión que tiene encomendada por parte de la iglesia, y según lo que enseña la palabra de Dios. Es un hombre que quiere servir a Cristo, sirviendo a su generación, sirviendo en el lugar donde Dios lo ha puesto, en la iglesia local, que es donde se establece este ministerio. Y lo tiene que hacer con un espíritu alegre y con un ánimo pronto. Es decir, hay cosas que hacer en la iglesia, hay necesidades que cubrir, hay cuestiones que atender, y no podemos esperar al año que viene a ver si se hacen. A ver si tengo tiempo. Pasa el reloj, pasa el mes, pasa el año. ¿A vosotros qué os parecería si el pastor dice, si tengo tiempo, la semana que viene predicaré? Y la semana que viene, como no he tenido tiempo, porque si uno quiere no tiene tiempo, pues no hay sermones. Bueno, que se suba, vamos a cantar cumpleaños feliz, por lo menos pasamos el rato. Bueno, que se suba alguien a dar su testimonio. Bueno, alguien tiene algo que decir. Entonces así vamos cubriendo la holgazanería y al vago del pastor. Esto es impensable. Es decir, el pastor tiene dos sermones que preparar todas las semanas. Y esperamos que nos traiga buenos filetes, porque venimos para aprender la palabra de Dios. Así que tenemos que ser exigentes con lo que se demanda de aquel que ocupa un oficio. Y es exactamente lo mismo que esperamos del diácono. Como es exactamente lo mismo que esperamos del padre de familia, que cubra las necesidades del hogar. No que sea un vago y tenga su hogar en una ruina, sino que trabaje para cubrir las necesidades de su hogar. Es lo que también le pedimos a los diáconos. Su fuerza, sus capacidades, su tiempo entre su familia y su vida laboral deben estar enfocadas a lo que haya que hacer en la iglesia, por amor a Cristo y por amor a su obra. Servir a los hermanos y servir a la iglesia no es para cuando me sobra el tiempo. Si alguien quiere ser diácono y piensa serlo cuando le sobra el tiempo, se equivoca, porque vas a tener que sacrificar horas de sueño, vas a tener que sacrificar horas de estar con tu familia, vas a tener que sacrificar horas de ocio, porque tienes que hacer y cumplir con unas necesidades específicas de la iglesia. Y además muchas de ellas nadie las sabrá. Por lo tanto, es un oficio que requiere una gran inversión de tiempo y que requiere una disposición al servicio que muchas veces no está reconocida. Y que encima, como te equivoques en alguna cosa, vas a tener las quejas de varios hermanos de la iglesia. Pero si vemos también lo que Cristo hizo por su pueblo, esto nos debe servir de aliciente para saber cómo tenemos que servir en la iglesia. Esto es lo que Cristo estaba diciéndole a sus discípulos de forma general en el contexto de Mateo 20, 25. Ahí se nos dice que Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Es decir, soy diácono de la iglesia. A ver a quién cojo para que haga ciertas cosas. No. Entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero, entre vosotros será vuestro siervo. Por lo tanto, lo que ocurre en este mundo, que el primero es al que todos le sirven, resulta que en la iglesia y en el reino de Cristo es exactamente a la inversa. El primero tiene que ser el último. Los grandes en el mundo se destacan por tener potestad sobre otros. Sin embargo, en el reino de Dios, los que están en una posición mayor se distinguen por su disposición a servir. Su disposición a servir. Y eso es lo que hizo nuestro Señor. Recordaréis la escena cuando el Señor se dispuso a lavar los pies de sus discípulos. Es decir, en su cultura, cuando tú llegas cansado del camino, tienes que limpiar, tienes que lavar los pies de los que recibes en casa. Y allí nadie quería lavar los pies, porque claro, eso es lo que hacían los siervos. Y como no había siervo, pues que cada uno se quede con los pies como estaban. Y el Señor, nos dice en Juan capítulo 13, versículo 4, se levantó de la cena porque no se habían hecho las cosas de acuerdo a como se tenían que hacer por el contexto cultural en el que estaban, y eso daba un mal testimonio y había que corregirlo. Se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Cómo es que a ninguno de los discípulos se les ocurrió hacer esto? Evidentemente se les ocurrió a todos, pero era algo demasiado bajo como para que ellos tuvieran que limpiarle y lavarle los pies al resto de los apóstoles. Así que el Señor, que era el más grande entre ellos, fue el que asumió su papel de siervo. Esa es la política en el reino de los cielos. El mayor servirá al menor. Vemos, por tanto, que el Señor no rehusó ponerse en el papel del que sirve. No rehusó humillarse. Tomó la toalla, lavó los pies de sus discípulos, siendo el Señor creador del universo, el Señor, el Rey de los cielos y de la tierra. Llevó a cabo este servicio de amor por sus discípulos. De manera que un diácono no es alguien que quiere que le sirvan, sino es alguien que más bien busca servir a los hermanos. No es uno que busca un lugar en la iglesia para que le aplaudan, para llevarse un poco de gloria. Es alguien que soporta mucha presión, que tiene que quitarse tiempo del sueño, tiempo de descanso, tiempo de su familia, para servir en aquellas necesidades que son útiles para el pueblo de Dios. Este es un diácono. El diácono no es un título honorífico, no es un lugar importante en la congregación, es el lugar para los que quieren servir, los que por amor a Cristo, por amor al pueblo de Dios, se ven como siervos del pueblo de Dios. Este es el oficio de diácono. Algunos principios para definir la tarea de diáconos. En primer lugar, volvemos a darle media vuelta al asunto. ¿Qué tiene que hacer el diácono en la iglesia? Pues hemos visto que tiene que atender las necesidades prácticas y temporales de la iglesia. Necesidades prácticas y temporales. Los pastores se ocupan de otras cosas, que son necesidades espirituales y eternas. Los diáconos, necesidades prácticas y temporales. Si la palabra que define ese oficio es diaconía y lo que define su lugar es diácono, entonces, como dice Hechos 6:2, tienen que servir a la congregación, tienen que servir las mesas, tienen que estar para las necesidades. ¿Qué hay en una mesa habitualmente? Hay cosas para comer, hay necesidades vitales a las que hay que atender de forma inmediata. Por lo tanto, su propósito es hacer el servicio en la casa de Dios con todas las tareas que se precisan para que la casa de Dios siga siendo el organismo y siga siendo la organización que se espera como casa de Dios, para que todo esté en su sitio. Es decir, que haya luz, que haya agua, que todo esté en su sitio, que los hermanos cuando vengan realmente a adorar, que todo esté coordinado, que las necesidades puntuales de cada uno de los hermanos puedan ser atendidas, ver los recursos con los que contamos para ver de qué manera podemos ayudar más a los hermanos y de qué manera todo organizado pueda cumplir con el propósito que Dios nos ha dado para este mundo. Un diácono se dedica al cuidado de todas estas necesidades temporales de la familia de la fe, necesidades temporales en las personas. Por eso tienen también que administrar los fondos de la iglesia, tienen que administrar los recursos con los que la iglesia cuenta para cumplir su función. Necesidades de orden en cuanto a cómo, dónde y de qué manera cada uno de los asistentes tiene que ocupar su lugar. Si hay algunos que necesitan algún medio para poder llegar a la iglesia, la atención sobre el edificio, los medios con los que dispone el edificio, la estructura del edificio, a fin de que cuando nos reunamos se pueda llevar a cabo la adoración a Dios de una manera que no tengamos que estar pensando en otras cosas, sino que tenemos en la providencia de Dios un lugar donde podemos reunirnos, podemos orar a Dios, podemos alabar a Dios y podemos hacerlo sin ningún tipo de interrupciones, de una manera cómoda y confortable, para que Dios sea alabado en todo. Tienen que hacer que todo esté en armonía y que el pueblo de Dios no tenga distracción en la adoración, sino que todo esté en su sitio. Por eso estamos pensando, los bancos tienen que ser cambiados para que sean cómodos y todo el mundo pueda estar bien sentado en lugares confortables y pueda estar centrado en la adoración a Dios. No en, cómo me duele la espalda de estar en esta silla tan incómoda, sino que estemos centrados en la adoración a Dios. En segundo lugar, los diáconos asumen esta tarea con una autoridad delegada y cumplen su tarea en esa clase de relación que tiene que haber con los pastores. En Hechos 6 nos encontramos a estos 7 hombres que asumen su tarea por delegación de los apóstoles. El diácono, por tanto, no tiene un oficio independiente de los pastores dentro de la iglesia, sino que tiene un oficio por delegación de los pastores. Es decir, allí donde los pastores no pueden llegar en los asuntos de administración y los temas temporales y físicos a los que hemos hecho mención, es a donde tienen que llegar los diáconos. Así que todo esto nos aclara que la función de los diáconos no es la de gobernar la iglesia. No. No es la de enseñar en la iglesia. No es como si fuera otro cuerpo complementario a los pastores. No es, se reúne el consejo de la iglesia y ahí están los ancianos, el pastor y los diáconos. No. El gobierno de la iglesia lo conforma los pastores. Punto. No hay más gobierno de la iglesia. No tienen que estar los diáconos en reuniones que tienen que ver con el gobierno de la iglesia. No les incumbe ni es su propósito, ni su papel, ni su función, ni tienen por qué estar ahí. Los pastores son quienes gobiernan la iglesia. Los diáconos no. Los diáconos no gobiernan. Su función es servir. Por eso se espera que tengan cualidades para servir y no se espera en absoluto que tengan habilidades para el gobierno en la iglesia, como sí se espera de los ancianos. No se espera que tengan habilidades para enseñar, como sí se espera de los ancianos. Se espera que tengan otro tipo de habilidades y de capacidades para cumplir su propósito en medio de la iglesia. Por esa razón, repito, no ocupan ningún lugar en el consejo de la iglesia, en el órgano que gobierna la iglesia. No ocupan ni deben ocupar ningún lugar. Es exclusivamente para los pastores de la congregación. Nadie más. Son los pastores los que tienen la responsabilidad de gobernar y dirigir al pueblo de Dios, no los diáconos. Especialmente porque los pastores son los que han sido llamados legítimamente por la Escritura para ejercer el gobierno, no los diáconos, los pastores. Lo que sí se especifica de los diáconos es que deben gobernar sus casas. Esto sí que se especifica. Y esto lo hace como un indicativo de su carácter, de su sabiduría y de la gracia necesaria para aplicar la palabra de Dios en su casa, que gobiernen bien su casa, igual que los pastores, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles después de haber estado a prueba. Por lo tanto, se nos dan las pautas aquí para saber exactamente de qué estamos hablando. Este es un requisito que, como tantas otras cosas que enseña la Escritura, se pasa por alto en la multitud de las iglesias. Sin embargo, es bastante preciso para el testimonio que se espera de la iglesia y de sus componentes. Es decir, no queremos ser miembros de la iglesia por ser más número, sino porque la gente que quiera ser miembro de la iglesia actúe de acuerdo a la enseñanza bíblica que nos dice cómo tienen que ser aquellos que son miembros de la iglesia. Que el testimonio de la iglesia no se dañe, no se fracture, sino que pueda cumplir su propósito de ser de testimonio a otras personas y a otras congregaciones. Los ancianos tienen que asumir la guía en la iglesia, tienen que pastorear a la grey de Dios. Y hay un asunto, y hay asuntos de orden temporal que van a delegar en los diáconos y que se van a llevar a cabo no como personas distintas de la iglesia, sino como alguien que ejecuta algunas acciones que desde el gobierno de la iglesia se consideran de interés para que la iglesia esté mejor ordenada y funcione mejor en su estructura. Eso es lo que nos da a entender Hechos capítulo 6, porque esa es la forma de promover la unidad en la iglesia. Mantener los ancianos en su lugar y funciones y que sean asistidos para los asuntos temporales por los diáconos. Y que todos coordinadamente, cumpliendo la función que les es propia a cada uno dentro del cuerpo, se vaya creciendo para llegar a la madurez, que es el propósito que tenemos como iglesia. Ir creciendo, según nos dice el apóstol Pablo, hasta que lleguemos a la madurez. En tercer lugar, hemos visto en Hechos 6 que la tarea de los diáconos tiene como finalidad que los pastores realicen su trabajo en el ministerio de la iglesia de una manera más amplia y profunda. Hay muchas cosas que precisan una gran cantidad de tiempo a los pastores sobre asuntos de la iglesia. Es decir, hay muchas cosas que hablar con muchos hermanos y problemas que resolver, y eso requiere una inversión de tiempo considerable. Los problemas y atenciones se multiplican cuando vienen personas nuevas que no vienen asépticamente, sino que traen también toda su carga de problemas y que tienen que y que exponen y que a los que tenemos que ayudar a resolver. Por esa razón, porque los pastores necesitan mucho tiempo para invertir en los temas espirituales de la congregación, se necesita hombres con un espíritu de servicio y con familias en orden, de buen testimonio, que puedan ocupar el oficio de diácono. que tengan un ánimo pronto, para que las cosas que hay que hacer no se les mueran en las manos, sino que sean hechas de inmediato. Hay una necesidad que cubrir, hay una necesidad que se ejecuta. Así que esa debe ser la preocupación y la ocupación de los diáconos. Sirven a los pastores y sirven a la congregación de tal manera que los pastores puedan estar centrados en la predicación del Evangelio, en la atención espiritual de los hermanos, en la supervisión espiritual de toda la Iglesia, y que de esta manera los diáconos contribuyan para que la palabra de Dios corra y sea la Iglesia edificada. Porque le quitan una gran cantidad de trabajo temporal a los pastores. Por lo tanto, los pastores se pueden centrar más en sus asuntos y los diáconos se pueden centrar más en los suyos. Así que el papel de diácono encaja perfectamente en el cuerpo de Cristo para asentar y establecer de una manera sólida la predicación y la enseñanza del Evangelio. Esta es la enseñanza de la Escritura. Y, desde luego, nosotros debemos con rigor aplicarla según ella nos demanda. Esta es la enseñanza. El asunto es cómo cogemos nosotros esta enseñanza y cómo la aplicamos. ¿Cuáles son los requisitos que se establecen para los pastores? ¿Cuáles son los requisitos que se establecen para los diáconos? ¿Y cómo tenemos en estos dos oficios que Dios ha establecido con precisión en la Iglesia, cómo tenemos que desarrollarlos? Cuando lo hagamos, estaremos haciendo caso de lo que Dios nos está diciendo y la Iglesia, sin ningún lugar a dudas, será bendecida, porque estaremos en orden con lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a terminar en oración.